Comienza en Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos Deporte.
Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Somos Deporte, el programa que cada semana llega a todos vosotros a través de Radio Marca y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte desde la Dirección General de Deportes de la Junta de Extremadura. A partir de ahora repasamos la actualidad del deporte extremeño. Un saludo de Antonio Doncel desde Radio Marca. Comenzamos Somos Deporte. Y en Somos Deporte vamos a hablar de uno de los grandes eventos que tienen lugar en nuestra comunidad autónoma a lo largo del año, marcado lógicamente y como no puede ser de otra manera por el calor. Charlaremos de todo lo que ha sido el fin de semana, porque el fin de semana pasado se ha celebrado la Baja TT de ESA de Extremadura y tenemos con nosotros a su director, a Pedro Pecero, con el cual vamos a charlar un ratito. Lo primero, darle de nuevo la bienvenida a Somos Deporte. Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, gracias a Dios y recuperándonos poco a poco.
Exactamente, recuperándose porque es un evento, como decía, de los más importantes que tienen lugar en nuestra comunidad autónoma y eso ya es mucho hablar porque el nivel en los últimos años es muy, muy alto. ¿Cómo ha sido esta edición de la Baja TT de ESA de Extremadura?
Bueno, pues esta edición ha sido tal y como somos en Extremadura, muy extrema y muy dura, porque si el año pasado el principal hándicap de la prueba y las dificultades las marcó el agua y el barro, este año ha sido todo lo contrario, ha sido la calor, pero bueno, tanto equipo participante como todos los voluntarios, comisarios y oficiales que han estado en la prueba, han sabido desafiar esta climatología y bueno, a pesar de que haya sido muy dura, pero se ha hecho con bastante creces.
La experiencia es un grado, ¿no? Y yo creo que con todas las ediciones, en 10 en concreto, que se llevan celebrando de esta Baja TT de esa Extremadura, ha dado para todo, ¿no? Como tú señalabas, lluvia, calor, frío, ha habido absolutamente de todo y eso, te entre comillas, y valga la expresión, te curte, ¿no?
Sí, te curte bastante. Además, a estas 10 ediciones tenemos que añadir 3 ediciones que hemos hecho en los últimos 3 años con el Rally Raid del Mundial Portugal-Extremadura, que también ha sido jornada muy dura. Y bueno, son todo esto te va haciendo coger bastante experiencia y aclimatarte a lo que venga. Y bueno, yo creo que hemos demostrado a todo España, Europa y el mundo que sabemos hacer las cosas y es que aquí estamos para ello.
Exactamente, eso ha sido una de las cuestiones importantes. Victoria, yéndonos a lo deportivo, victoria para la pareja portuguesa Alejandro Martins y Nuno Moraes en coches y de Mario Olmedilla en categoría de motos. Para los que no están muy metidos en el mundo del motor, ¿eran favoritos?
Sí, bueno, en coche había 5 favoritos. Destacaba un poco el piloto de Toyota Gazo, piloto oficial del equipo Toyota a nivel mundial, que ganó todas las especiales, pero un problema mecánico a última hora le impidió llegar a tiempo al último control y fue lo que le hizo no poder puntuar. Y en fin, era Alejandro Martín era uno de los 5 favoritos. Como digo, él ya ha ganado la Baja Extremadura en 3 ocasiones con diferentes coches y bueno, en rally los favoritos son, al final se cumple las estadísticas de ellos, ¿no? y en moto lo mismo. Bueno, en moto iba ganando Javi Vega, que es un piloto dakariano con mucha experiencia y muy, muy rápido, pero tuvo una caída a última hora debido también al gran esfuerzo y a la calor que se estaban sometiendo los equipos, y le impidió ser primero y al final ha sido segundo, creo, tercero. Pero bueno, estaban todos dentro de los favoritos, y sobre todo los pilotos españoles. Me alegro mucho de que hayan estado ahí, porque venía un gran elenco a nivel mundial de pilotos de moto, sobre todo, y han sabido marcar su territorio e imponerse a los grandes equipos de fuera de España y de Europa.
Pedro, si nos centramos un pelín en lo que ha sido la competición en coches, ese duelo Toyota Mini al final ha sido para como decíamos, para Martins y Moraes con un Mini. Ese poderío, ¿no?, de los equipos oficiales siempre se demuestra y suele ser el que marca el camino.
Sí, ellos tienen más posibilidades, tienen todos los recursos, tienen la última tecnología, están constantemente haciendo pruebas por todo el mundo. Entonces, bueno, pues todo eso va a su favor y siempre, bueno, pues son los favoritos estos, son siempre los que suelen ganar, incluso las motos, ¿no? Las motos también, antes tienen los pilotos oficiales los últimos modelos y siempre hay mejoras, y entonces, bueno, pues eso se nota también. Pero no hay que descartar a los pilotos privados o semi-privados, que también están ahí y luchan por los puntos, y en el momento que se descuida uno de los favoritos o máximos favoritos, están ellos ahí al lado.
En la especialidad, lógicamente, y en esa situación es muy muy importante y muy muy fundamental el tema económico. La tercera posición de Santiago Carnicer como campeón de España, ¿qué tal estuvo?
Bien, Santi es un piloto ya con mucha experiencia y siempre está ahí en la lucha, y es un piloto que le gusta mucho venir aquí y siempre nos comenta cosas para mejorar de lo que él ve. Y bueno, Santi ha podido incluso estar ahí en la victoria, en la pomada de la victoria. Algún que otro contratiempo han tenido, pero bueno, era otro de los favoritos. Eran los tres primeros, eran de los favoritos, junto con Joao, Luis Recuenco y Félix Macías. Eran los máximos favoritos a la victoria en coche.
Y en motos, como decíamos, una Honda, la de Mario Olmedilla, fue la que se llevó. Quizás por todo lo que significa, las motos acusan mucho más el calor, ¿no? El coche, dentro de lo que cabe, y con todas las comillas, es más llevadera, pero en la moto todavía el calor es mucho peor y necesitas muy buena preparación física.
Muy buena preparación física y saber elegir el neumático. En moto tienes que estar toda la prueba con el mismo neumático. Bueno, lo puedes cambiar, pero tienes una penalización. Y había que saber muy bien gestionar en este terreno tan duro y seco, gestionar el neumático. Y eso ha sido lo que los pilotos españoles han tenido ahí. No una ventaja, pero sí han sabido administrar muy bien su neumático. Y por ejemplo, el campeón del mundo de moto en baja, Al-Balossi, el árabe, bueno, pues quizás, bajo mi concepto, no ha sabido un poco administrar en el terreno tan duro el neumático. Y en moto, si no tienes neumático trasero en condiciones óptimas, pues no puedes ir al límite cuando vas participando, cuando vas corriendo. Y yo creo que ahí ha estado la diferencia. Saber gestionar el neumático trasero en este terreno tan duro y con tanta calor.
Eso es muy, muy, muy importante, ese control de todo el material. Pedro, por supuesto, hay que hablar de extremeños. ¿Cómo se ha portado la expedición extremeña en esta décima edición?
Bueno, la expedición extremeña en coche ha habido solo un copiloto. Y en moto ha habido varios extremeños que están, que participan, pero bueno, dentro de sus posibilidades obtienen buenas clasificaciones. Pero claro, estos equipos oficiales que hacen el mundial entero, como he dicho anteriormente, son los que tienen más posibilidades. Ellos están siempre muy contentos con participar en la carrera de su tierra, de poderse medir y estar ahí con los mejores pilotos del mundo. Y con eso ya para ellos es un triunfo y lógicamente no tienen los medios que tienen los equipos estos que te he comentado, los oficiales, ¿no? Pero para ellos está muy bien, para ellos es un reto terminar y coger la medalla finisher. Y bueno, poco a poco a ver si algún piloto joven se va animando y puede llegar un día a poder competir con estos auténticos monstruos de las motos.
Por supuesto, eso es uno de los aspectos a crecer. Lógicamente, todavía es muy muy pronto, pero la consolidación de la baja TT de esa Extremadura es un hecho muy importante y supongo que anima a ir creciendo a esa edición del próximo año.
Sí, sí, bueno, ya estamos pensando en 2027 y con otros proyectos más que vamos a tener. Y bueno, es crecer en todo y crecer también nosotros como club y como club organizador y en organizador de competiciones varias, ¿no? Porque para el año que viene tenemos por ahí una sorpresa que va a ser una prueba que no es del motor, pero también de ruedas que estamos ahí para ver si la llevamos a cabo.
Pues estaremos muy muy pendientes de esa sorpresa que nos anuncias, Pedro, así como del resto de las competiciones que organiza el Motor Club Villafranca, no solo esta baja TT de esa Extremadura, sino esas visitas tan importantes a nuestra comunidad de las figuras del mundo del motor, como ha sido el caso de Alitilla o de Carlos Sainz, entre otros muchísimos. Pedro, muchísimas gracias y ahora pues toca descansar unos días y luego ya a seguir en el trabajo, ¿no?
No, bueno, ahora la poscarrera es igual de complicada que antes, ¿no? Pero bueno, a esto ya estamos acostumbrados, ya lo sabemos, y ya habrá tiempo de descansar cuando llegue algún fin de semana, perdón, que no tengamos nada que hacer.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros.
Quiero ya para finalizar, si me lo permite, un minuto.
Claro.
Agradecer a todos los voluntarios, comisarios y empresas que han estado presentes en esta baja TT de esa Extremadura, sobre todo a los voluntarios y comisarios que han sufrido mucho en el campo, y luego, como no, a estas empresas que colaboran con nosotros y a los principales patrocinadores como la Fundación Jóvenes y Deportes, con la Junta de Extremadura, Diputación de Badajoz, Ayuntamiento de Badajoz y todos y cada uno de los ayuntamientos por donde transcurre la prueba, que sin la ayuda de estos pequeños municipios y el apoyo de sus alcaldes esto no sería posible, como son por ejemplo, bueno, te los digo todos, que son, en esta ocasión son pocos, en el mundial han sido muchos, pero aquí ha sido Olivenza, Alconchel, Chele, Villanueva del Fresno, Oliva de la Frontera, Higuera de Vargas y Faíno. Sin ellos, pues esto tampoco sería posible.
Por supuesto que sí, que eso es absolutamente fundamental y especialmente.
Y Valencia aquí del Montbuey. Valencia del Montbuey, que se me ha olvidado.
y agradecer, como decíamos, el trabajo de los voluntarios, que eso sí que es importantísimo para el desarrollo de la competición. Pedro, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
En Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y uno de los deportes que siempre nos da muy buenos resultados en nuestra comunidad autónoma es la escalada y la paraescalada. Tenemos figuras representativas tanto a nivel nacional como incluso internacional. Pues vamos a hablar de paraescalada, vamos a hablar con Paula de la Calle, que está con nosotros para charlar un ratito sobre la prueba que ha tenido lugar, la Copa del Mundo en Innsbruck, y también cómo está siendo este inicio de temporada para ella. Paula, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenos días. Bien, bien. ¿Y vosotros qué tal?
Pues supongo que muy contenta después de esta prueba. Una Copa del Mundo siempre es muy importante en Innsbruck, ¿no? En Austria, una de las cunas de la escalada.
La verdad que sí, contentísima. Era algo que no me esperaba y bueno, pues ha sido brutal, ha sido un impulso grande y bueno, también creo que un poquito recompensa al trabajo hecho este año.
Leía por aquí que no ganabas una Copa del Mundo desde 2015.
Efectivamente.
También en Austria. Son casualidades de estas sí. Cosas, ¿no?
Sí, desde 2015 fue en Imst, que no fue en Innsbruck, pero bueno, la verdad que competir en los Rocódromos de Austria siempre es muy guay, tienen un entorno espectacular y son ciudades maravillosas, la verdad.
¿Cómo fue la competición en sí?
Pues la competición fue, no sé, un poco altibajo. Es verdad que siempre lo digo, ¿no? Pero creo que no soy muy buena competidora. O sea, me hago un poco pequeñita en las competiciones y no sé, a veces me puede la presión que me pongo yo misma, porque nadie más me la pone, ¿no? Pero me cuesta entrar en el modo de disfrutar realmente. O sea, para mí la escalada es un hobby. Yo tengo mi trabajo y esto es algo que me complementa, que ocupa muchas, muchas horas de mi día, es verdad. Y entonces, pues, de una manera u otra, como que quiero demostrarme a mí y inevitablemente, al final también queremos demostrar a los demás ese esfuerzo y ese trabajo. Y no sé, las rondas de clasificaciones no conseguí encontrarme nada cómoda, de hecho pasé cuarta por los pelos y nada, es verdad que luego la final ya dije, bueno, Paula, ya está, es lo que hay, estás aquí y ya está, estás cuarta, peor ya de cuarta no se puede, así que pues nada, escala sin pensar en nada más, simplemente en disfrutarlo y la verdad que se nota, siempre que he conseguido eso han sido mis mejores resultados, pero una pena que no pueda conseguirlo siempre.
Es una cuestión, como dices, de clic mental, ¿no? En un momento dado, en medio de la competición, te relajas y a partir de ahí es otra Paula diferente.
Total, total. Es una Paula, pues yo creo que la de verdad, ¿no? La que escala por disfrute, la que cuando está entrenando no piensa en dónde tiene que llegar en las vías, sino simplemente en hacerlo lo mejor posible, en hacer el entreno lo mejor posible. Y cuando consigo eso en competición, pues todo va muy bien, pero no siempre es así.
De todas maneras, después de esa primera etapa, como decíamos, que habías conseguido una victoria en Copa del Mundo, tercera en el Campeonato de Europa del 24, plata en Copa del Mundo, cuarta en el Campeonato del Mundo y ahora oro en otra Copa del Mundo. No está nada mal, ¿no?
Bueno, no está nada mal. Es verdad que o sea, la vuelta fue en el Campeonato de Europa y yo estuve varios, bastantes años sin competir porque no podía compaginar bueno, la vida laboral con los entrenamientos y a la vuelta pues bueno, no está siendo mala del todo, pero es verdad que el año pasado solamente subí al podio en una de las pruebas y bueno, no eran resultados tan buenos como los esperados. De hecho, dudaba si este año iba a poder ir a todas las pruebas o no, porque Bueno, pues al final la federación quiere medallas, que es lo que da dinero para que podamos seguir yendo a las competiciones, quiere resultados. Y bueno, de momento en la primera han venido. No, no quiero ponerme presión para las siguientes porque sé que no me viene nada bien, pero bueno, intentaré seguir haciéndolo lo mejor posible.
Eso es lo que todo competidor tiene que tener en la cabeza, ¿no? Intentar hacerlo lo mejor posible y mucho más en tus circunstancias y en tu competición, ¿no? Además, teniendo en cuenta, bueno, que la cuestión de compatibilizar el problema en la paraescalada y con los competidores, competidoras que hay, es siempre que el nivel es muy alto.
Sí, la verdad es que sí, que empezamos siendo poquitos las primeras competiciones, pero cada vez esto va creciendo mogollón. El nivel de los competidores es brutal. Las chicas de mi categoría, o sea, yo hablo en mi categoría, son bastante jóvenes y eso pues hace que tengan un potencial bastante, bastante grande. Entonces, bueno, da un poco de vértigo, pero aquí seguimos hasta que el cuerpo nos lo permita y ya está.
Y por supuesto con resultados, que eso también hace que sea mucho más importante. Decías que la temporada casi casi acaba de empezar. Por ahora y lógicamente con todos los inconvenientes que tiene, aunque quizás esta época de verano para tu profesión que eres profesora no tienes mucho que hacer, es una buena oportunidad para ir donde puedas, ¿no?
Sí, o sea, a ver, por una parte está bien, tengo bastante más tiempo libre, no tengo que trabajar, pero es verdad que al final son mis vacaciones y que el año trabajando y entrenando a veces se hace un poco duro, ¿no? Y llega el verano y es como, buah, necesito también un poco de desconexión, necesito mi vida un poco fuera de lo que es el trabajo y los entrenos. Y el verano es un poquito eso, pero bueno, este creo que va a ser un poco diferente y que esta competición pues ha sido un impulso más para decir, venga, este verano tengo que aprovecharlo a muerte como pueda con los entrenos y ya está, y la vida social pues igual tiene que esperar un poquito más.
¿Qué tienes previsto asistir?
El 28 de agosto tenemos la segunda, bueno, es la tercera Copa del Mundo. La primera fue en Estados Unidos, a la que no fui este año. Innsbruck ha sido la segunda y el 28 de agosto tenemos Copa del Mundo Laval, que encima la hacen coincidir con el Campeonato de Europa, o sea que va a ser como un poco doble. No sé, no sabemos cómo se gestionará eso bien, pero en realidad es un poco putada que mezclen dos competiciones en una, porque, bueno, un mal día o un buen día, lo tenemos todos. Es como una oportunidad menos, ¿no?
Pero una posibilidad doble también.
Sí, claro, si sale bien, maravilloso, pero si sale
Claro.
mal, pues.
Claro, esa es la dualidad, ¿no?
Exacto.
De que si te sale un buen día puedes hacer un magnífico, magnífico resultado. Y luego ya a partir de ahí, lo que el cuerpo vaya pidiendo.
Y a partir de ahí, pues septiembre y octubre tenemos las competiciones nacionales, que este año el calendario ha sido así un poco raro y no hemos tenido nada antes de las competiciones internacionales, que hubiese sido lo suyo, porque al final las competiciones nacionales es una preparación, ¿no? Y es una motivación extra que no hemos tenido este año y están en septiembre y octubre. Así que hasta finales de octubre de este año, pues estaremos ahí, vendrá el descanso después.
Además, lógicamente, con las instalaciones que hay en Cáceres, supongo que ayuda muchísimo a la hora de entrenar, ¿no? Tener una instalación como el Rocódromo en el centro de tecnificación de la ciudad deportiva os favorece y os facilita mucho.
Muchísimo. De hecho, yo en las competiciones antes podía pasar de una compe a otra sin escalar con cuerda bastante tiempo y al final se nota el poder estar entrenando en este muro, en este rocódromo, con presas que se parecen mucho a las de competición, pues se nota bastante, tiene mucha más transferencia a la hora de competir.
Eso siempre también es importante para no solo en tu caso, Paula, sino para todos los chicos y chicas que son el futuro de la escalada y de la paraescalada
Total.
en Extremadura, ¿no? Eso es una de las cuestiones importantes. Pues seguiremos muy muy de cerca el recorrido de esta temporada. La única pena, y lo leí aquí preparando la entrevista, que tu categoría no pueda estar en los Paralímpicos de Los Ángeles.
Efectivamente, muy triste, pero son decisiones en las que tampoco podemos entrar y hay que aceptar y ya está. Y si en los siguientes entra y todavía se puede luchar por algo, pues sería un sueño brutal, vamos.
Por supuesto que sí. Paula, muchísimas gracias por estar con nosotros. Que te vaya muy bien esta continuación de la competición en el próximo mes de agosto. Muchas gracias, Paula.
Muchísimas gracias a vosotros también por contactar conmigo y bueno, por darle voz a este deporte.
En Radio Marca Somos Deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte.
Y en Somos Deporte vamos a hablar de ciclismo, vamos a hablar del Extremadura Pebetero, ya que el conjunto extremeño es protagonista y vamos a tener con nosotros a Alfonso Rodríguez, el alma mater del Extremadura Pebetero, que lógicamente, como decía, va a ser uno de los grandes protagonistas, ya que sus corredores van a participar con la selección extremeña y con la selección andaluza en el Campeonato de España, que va a tener lugar el próximo fin de semana en Sabiñánigo. Así es que lo mejor es que hablemos con Alfonso, que nos va a contar qué corredores van a estar en ese Campeonato de España. Alfonso, nada más y nada menos que 9 corredores son los que lleváis a este Campeonato de España.
Pues sí, la verdad que sí. El Campeonato de España Sub-23, que se celebrará en Sabiñánigo este próximo sábado, día 27, la participación, como todo el mundo sabe, es por selecciones autonómicas y nosotros, pues bueno, de 12 posibles corredores que pueden ir a los Campeonatos de España, pues vamos a tener a 9 participando, 4 por la selección extremeña y 4 por la selección y 5, perdón, por la selección de Andalucía. Así que casi pleno y muy satisfechos, contentos y orgullosos de tener una participación tan abultada del Extremadura Pebetero en estos próximos campeonatos de España.
Pues si te parece, los tengo aquí delante, pero mejor que nos los digas tú. Por la selección extremeña, 4 chicos con, por ejemplo, Pablo Leno, Pablo Antúnez, Gonzalo Pérez y Miguel Monje, ¿no? Esa es la participación en la selección. Lógicamente, ¿cómo la encaran los chicos?
Bueno, en cuanto a la participación de los corredores extremeños con la selección extremeña, yo creo que no sé lo que el seleccionador regional les podría decir, pero yo creo que tienen un líder claro en Extremadura, que puede ser Iker Pérez, pero yo no descartaría corredores como Pablo Antúnez en un gran momento de forma o Pablo Leno. Si llegase Pablo Leno en cabeza de carrera, sería un muy serio candidato a poder ganar este campeonato. Pero probablemente tengan que hacer trabajo de equipo y mermen sus posibilidades, pero de todas maneras, nosotros tenemos 4 corredores extremeños en el equipo y los 4 están participando o van a participar en este campeonato de España, por tanto, estamos de enhorabuena con ellos.
En Andalucía serán Francisco Jesús Fernández, José Ramón Jiménez, Manuel Rodríguez, Manuel Peñas y Dani Nieto. O sea, también una nutrida, nutrida representación, porque bueno, todo el mundo sabe que la cantera andaluza soléis pescar bastante.
Sí, bueno, en el caso de los corredores andaluces del equipo que participan, pues los líderes de la selección andaluza en este caso sí que son 2 corredores del Extremadura Pebetero, como es Paco Fernández o José Ra Jiménez. De hecho, el propio seleccionador así lo dice y ahí está en los medios, ¿no? La propia Federación Española de Ciclismo, en su crónica, digamos, hacia los campeonatos de España y la lista de favoritos, los incluye, ¿no? Y ojalá estos dos corredores, bueno, Paco está cuarto en el ranking y José está décimo en el ranking nacional sub-23. Por tanto, sí que las opciones son serias. Aparte, tienen una selección muy fuerte para trabajar, porque, por ejemplo, medalla de plata del año pasado, Iván Loaiza está ahí. El que ha hecho medalla o podio en la Vuelta a Extremadura, Cordero, está ahí también participando. Y sin embargo, son los dos corredores del Extremadura Pebetero los que en principio parten de líderes. En cuanto a los otros tres corredores del Extremadura Pebetero, Manu Rodríguez ha hecho una excelente vuelta a Extremadura, es el actual campeón de contrarreloj de Andalucía y el subcampeón de Andalucía en línea. Por tanto, los méritos están ahí. Y en el caso de Dani Nieto, pues es todo lo contrario, digamos, que Manu es el subcampeón de contrarreloj de Andalucía y el campeón en línea de Andalucía. Así que están en un momento bueno de forma. Imagino que las labores serán de equipo. Y en cuanto a Manu Peña, pues bueno, es un corredor de equipo que seguro que hará un gran trabajo, un corredor para la fuga, para quitar trabajo a sus compañeros. Así que, bueno, yo creo que la representación del Extremadura Pebetero en estas dos selecciones es más que meritoria y, bueno, diría incluso que podíamos tener opciones de medalla con nuestra participación.
Por supuesto, eso sería un absoluto éxito. Lógicamente esto, pues como se suele decir, como en el mundo del fútbol, ¿no? El que los clubes cedan jugadores o en este caso corredores a las diferentes selecciones habla bien a las claras del nivel que tiene el Extremadura Pebetero, teniendo en cuenta que los élite no van a estar y eso, pues bueno, todavía le quita pertenencia a miembros del equipo, lo cual, por la otra parte, Alfonso, también nos viene muy bien para que descansen un poquito.
Correcto, así es. La verdad que lleva una temporada muy, muy, muy cargada y lo que continúa, ¿no? Porque ya el próximo fin de semana, no este que se celebra el campeonato, sino el siguiente, pues ya empezamos otra vez, un número de vueltas increíble, con tres vueltas en tres semanas, con vuelta a Madrid. Bueno, antes tendremos que correr la clásica Loina, luego vuelta a Madrid, luego tenemos vuelta a Zamora, luego tenemos vuelta a Castilla-León en el mes de julio. O sea, tenemos un mes muy cargado y nuestro equipo es muy corto de plantilla, siempre lo digo. No nos permite apenas rotar a los corredores y darle descanso. Así que los que no puedan estar en el Campeonato de España, pues tendrán una semana más de descanso y les vendrá efectivamente bastante bien.
Y para los que participan, es una prueba muy muy exigente, ¿no? Estaba leyendo aquí 157 kilómetros y 2.400 metros de desnivel acumulado con una climatología que, bueno, no va a ser la de calor, que es lo que más o menos están acostumbrados los chicos últimamente, ¿no? Es muy larga, 150 y casi 158.
Sí, la verdad que los campeonatos de España siempre son muy difíciles de controlar. No es una carrera normal, ¿no? Es un campeonato de España lo que se está jugando, un podio, una medalla de oro, de plata y de bronce en los nacionales, ¿no? Y la verdad que siempre, aunque el perfil no lo parezca, en este caso sí lo es, porque ahí están los metros de nivel acumulado positivo. Las carreras, los campeonatos de España son muy difíciles de controlar, son muy muy exigentes, todo el mundo va a tope, se llega con una preparación máxima y los intereses son muchos por ese campeonato, ¿no? que se está jugando y lo que ponen los corredores en ello. Luego la categoría sub-23, aunque sí que está casi profesionalizada, no se corre de la misma manera que en profesionales. De hecho, la fuga, si miramos los campeonatos anteriores, casi siempre llegan fuga en los campeonatos nacionales, porque la fuga la hacen corredores muy, muy fuertes, donde se meten varias selecciones y luego por detrás no hay manera de pillarle. Así que esperamos una carrera, un campeonato muy bonito, que se puede ver además por televisión, y estaremos atentos a lo que puedan hacer nuestros corredores, sobre todo.
Ajá. Alfonso, saliéndonos ya para finalizar, por supuesto, la segunda parte de la temporada va a tener puntos importantes. ¿Nos los podías resumir?
Sí, bueno, tenemos 9 vueltas por delante. Una vez terminada la Copa de España, la Challenge Future y celebrados los campeonatos de España, aunque ya llevamos varias vueltas celebradas, el calendario se basa pues, prácticamente en vueltas, como te he dicho. También hay clásicas importantes como lo INAH, pero principalmente clásica la Vuelta a Madrid, que es sub-23, es un objetivo muy importante, una de las vueltas más importantes de España, con 5 etapas, la Vuelta a Zamora, como te he dicho, la Vuelta a Castilla y León también con 5 etapas, la Vuelta a Ávila, la Vuelta a Castilla-La Mancha también con 5 etapas. El año pasado fuimos ganadores de Vuelta a Ávila y Vuelta a Castilla-La Mancha y Vuelta a Zamora. En fin, hay vueltas muy, muy, muy importantes, la Vuelta a Valencia, la Vuelta a Tenerife, Vuelta a Galicia, nace una vuelta nueva en la que vamos a estar invitados, la Vuelta a León, en fin, hay una cantidad de vueltas muy importantes que siempre son en esta segunda parte de la temporada. Y al final, bueno, el objetivo del equipo queda estar entre los 10 primeros del ranking de la Federación Española. Ahora mismo, por ejemplo, estamos cuartos en ese ranking, algo para nosotros muy, muy importante, si tenemos en cuenta que en España hay 5 equipos filiales. Y que nosotros estemos cuarto y equipos que nos doblan y nos triplican en presupuesto y en plantilla, tiene muchísimo mérito el poder estar ahí en ese ranking, en el cuarto, y tener 2 corredores entre los 10 primeros en el ranking nacional, como el cuarto puesto de Paco Fernández y el décimo de José Ra Jiménez, pues dice mucho de la actitud y del trabajo que hay en este equipo, con una plantilla tan corta y con un presupuesto tan reducido. Lo estamos viviendo y comparando a los grandes equipos españoles en la categoría.
Pues con ese resumen finalizamos nuestro espacio dedicado al mundo de la Extremadura pebetero. Muchísimas gracias, Alfonso, como siempre, por estar con nosotros, y en este caso especialmente agradecer la presencia de Alfonso Rodríguez. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros por la atención que nos prestáis y por hacer de voz de nuestro equipo. Muchísimas gracias, muy buenas tardes.
Esto ha sido todo. Volvemos la semana que viene para traerte la actualidad del deporte extremeño desde aquí, desde Radio Marca, y gracias a la Fundación Jóvenes y Deporte. Un saludo de Antonio Doncel. Volvemos la semana que viene.
En Radio Marca somos deporte, el espacio del deporte extremeño y de la Fundación Jóvenes y Deporte. Con toda la actualidad, la agenda deportiva de nuestra región, los protagonistas más destacados y las novedades del sector deportivo extremeño. Somos Fundación Jóvenes y Deporte. Somos Extremadura. Somos deporte.